automático se mantiene, provocando que todo se recargue en los mismos contribuyentes. Y una respuesta es el llamado ABC del SAT, que busca aumentar la eficiencia, es decir, no cobrar más, sino mejor, bajar la elusión y evasión para que todos los que tengan que pagar lo hagan en su justa proporción y además combatir la corrupción.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
En la Comer y Fresco, la cristalería y plásticos del hogar están al 2x1. ¡Sí, al 2x1! Excepto que precio, hasta julio 18.
Lo que tienes que saber.
Está en la línea de W Radio y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada la hermana Juan Ángeles Zárate Celedón. Ella es presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México. ¿Le parece que el gobierno tiene que cambiar su estrategia frente a la inseguridad?
Creo que todos tenemos que cambiar nuestras estrategias, todos. La cuestión comunitaria está muy debilitada. La integridad de la persona, la ética de la persona está muy debilitada. Y creo que es una llamada que incluye, por supuesto, al gobierno.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país
y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio.
Vamos a escucharnos.
En GNS tenemos proteínas sin carbohidratos. En polvo, en barritas, en bebidas, en suero de leche. Hay la de suero de leche, veganas. Solo en julio, aprovecha el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra la mejor para tu estilo de vida y llévatela con garantía GNS. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda en gns.com.mx.
Llegó una oferta muy fresca. Lleva pollo entero fresco a $42.90 el kilo y carne molida de res especial 80-20 a $88.90 el kilo. Sí, molida de res a solo $88.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 13. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa.
Él no es Morena, él es priista. Él siempre fue el segundón de Enrique Doher.
Estamos haciendo ya los primeros trabajos en el túnel, las adecuaciones de acceso para la maquinaria que ingresará por la zona de Salto del Agua. Estamos trabajando en dos frentes.
Con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 12 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8:00 a.m. Gracias por estar con nosotros y un saludo, ya lo sabe, a toda la gente que está por allá, por Guadalajara, por Monterrey. Un saludo varios desde acá, desde Saltillo también, Culiacán, en Sonora también, Baja California. Baja California, un abrazo grande. También Guerrero, en Morelos, varios radioescuchas. Los que están también aquí cerquita, en Pachuca, en Toluca la Bella. Y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, gracias por acompañarnos. Ya lo sabe, @silascosasw@wradioméxico. Póngale por ahí @barkentin y @jrisco para leerlos, mi querida Gaby.
Así es. Y bueno, información aquí de la Ciudad de México. Estamos viendo las imágenes con motivo del cierre parcial de la línea 1 del metro, de lo cual les hemos estado informando desde antes de que sucediera. Y por supuesto, ayer de manera muy puntual, cada hora, con Víctor Sandoval desde la propia línea 1 del metro. metro. Bueno, lo que estamos viendo es que la línea 9 es la que registra saturación de pasajeros. En realidad, muy impresionante las imágenes, está completamente saturado la línea 9 del metro. Vamos a ver si podemos hablar en algún momento dado con el director del metro, o a ver si también nuestro querido Víctor Sandoval nos tiene alguna información adicional, pero realmente sí es muy impresionante. Y esto no solamente, Javier, por lo que implica en términos de retraso, de la calidad del transporte, de lo que significa poderse mover en la Ciudad de México, sino también que no se nos olvide que seguimos en tiempo de contagios, pero contagios importantísimos de COVID. Y si vemos aquí los túneles, digamos, los accesos en la línea 9 del metro, pues están completamente abarrotados. Ahí está todo mundo parado, detenido, muy preocupante, sin lugar a dudas. Reiteramos, por el tema COVID, pero también, por supuesto, por lo que significa moverse y lo que significa para tantas personas que tienen que llegar a esta hora, pues al trabajo, a la escuela, a donde sea que se estén moviendo. Así que, bueno, pues complicado esto, Risco. Ayer ya dábamos cuenta también lo que estaba pasando en términos del tráfico y demás, cuando Víctor Sandoval estaba por ahí en la estación Valderas, ¿no?
Sí. Bueno, pues todo esto, por supuesto, a partir de la reconstrucción de la línea 1 y, bueno, las afectaciones también desde muy temprano. Varios radioescuchas nos están escribiendo, pues, sobre todo en Calzada Zaragoza, por ahí varios mensajes, sí. Mi querida Gaby.
Víctor Sandoval, creo que te tenemos por ahí. ¿Qué sabes de lo que está pasando con el metro en la Ciudad de México? Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Pues lo mismo que sucedió el día de ayer, pues son las personas que se tienen que movilizar en hora pico. El día de ayer, sobre todo entre las 7 de la mañana, a las 9:30, y después en la tarde, entre las 5:30 y hasta las 9 de la noche, pues fue la hora, pues sobre todo más saturada en la línea 1, para quien va de Pantitlán hacia Valderas y después de regreso. Ahorita, pues de nueva cuenta, la hora de entrada de oficinas, de entrar a algunas escuelas a las que todavía no salen de vacaciones, pues es la hora en que están buscando. Las alternativas, que es la línea 9 del metro, que es la café, el coro de Pantitlán a Tacubaya, pues ha tenido una saturación de por lo menos un 25-30% más de usuarios, porque es la que se acerca más hacia la zona poniente. Recordar que la Rosa, la 1, va a Observatorio, y bueno, esta va a Tacubaya, y bueno, es un poco más cercana hacia la zona poniente, y bueno, es una alternativa. Otra línea que pusieron también es del trolebús, que va de Pantitlán al metro Chapultepec, que también ya los trolebuses, pues también ya también van muy saturados en dirección hacia la zona de esta zona de Condesa, la colonia Roma, que atraviesa esta línea de Pantitlán a Chapultepec, al igual que en algunos otros puntos cercanos hacia la avenida de los Insurgentes. Así que tomarlo en cuenta, por lo menos se llevan en algunos casos 20 minutos, otros 30 y otros más de una hora para llegar a su destino, precisamente por la gran demanda de usuarios por el metro, que estará fuera de circulación hasta marzo del próximo año. El reporte, Carla.
Gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues así las cosas con el metro en la Ciudad de México. Reiteramos, cuéntenos también a ustedes cómo les ha ido, si utilizan el metro y si les ha afectado, por supuesto, en su vida cotidiana, pero también si no utilizan el metro, pero otros sistemas de transporte que también se han visto afectados. Ayer nos lo decía en estos micrófonos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando le preguntábamos, oigan, pero han tenido que usar camiones que estaban en otras rutas para atender esta a las personas afectadas por el cierre parcial de la línea 1 del metro, y nos dijo sí lo hemos tenido que hacer.
Sí.
Por lo dice, vamos a tener más camiones nuevos, etcétera, pero sí lo hemos tenido que hacer, por lo cual esto significa que hay otras afectaciones, no solamente a quienes están directamente ahí en esta línea del metro. Bueno, cuéntenos la verdad de cómo van y cómo se sienten con este tema de la pues prácticamente van a rehacer esta línea 1 del metro, como ya se los habíamos contado. Y Risco, hace unos minutos veíamos al presidente López Obrador con Kamala Harris.
Sí, puntuales a las 9 de la mañana, hora de Washington. Empezó esta reunión hace unos minutos, estaban justamente a las afueras de donde iban a desayunar tanto la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con el presidente López Obrador. Hubo un intercambio con la prensa, digamos el saludo o la bienvenida, y bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente López Obrador, acompañado de Kamala Harris, en lo que será hoy un día importante entre la relación de México y Estados Unidos. Vamos a escucharlos.
Time that I spent with you in Mexico was so special to me. We spent time looking at the art, talking about the culture, and of course talking about the relationship between our nations. So welcome, my friend. I look forward to our discussion and to continuing our partnership. Bonds
check up
based on traditions.
Es un enorme placer darle la bienvenida a mi amigo el presidente de México. Él y yo hemos pasado unos ratos maravillosos juntos, tanto en la Ciudad de México como aquí en Washington, D.C. Y es un placer recibirlo aquí en mi hogar. Hemos pasado un tiempo hablando de la relación tan especial entre los Estados Unidos y México. Cuando estuve en la Ciudad de México, hablamos mucho sobre la cultura, observamos las obras de arte y hablamos sobre la relación entre nuestros dos países. Así que quisiera darle la bienvenida y espero continuar con esta asociación basada en las tradiciones y en la amistad.
Yo estoy muy contento de este encuentro con la vicepresidenta Kamala Harris.
I am so happy about this meeting today with Vice President Kamala Harris.
Es nuestra amiga.
She's our friend.
Pero además es una mujer con principios.
But also a woman with principles.
Inteligente.
An intelligent woman.
Honesta.
Honest.
Partidaria de la igualdad.
She's a partisan of equality.
De modo que felicito al pueblo estadounidense.
So I congratulate the U.S., the American people.
Porque cuentan con una vicepresidenta de primer orden.
Because they have a first order vice president.
Bueno, la hora de las flores, el minuto de echémonos flores, eso fue lo que sucedió en la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Bueno, ya saben, la reunión será ahorita con la vicepresidenta y después ya la reunión del presidente con el presidente Biden. Y pues mañana les tendremos, por supuesto, toda la información de lo que ahí pueda salir. También para el día de mañana se espera esta reunión también de empresarios de ambos países, en fin, varias cosas. Parte de la información esta mañana, Javier Risco, pero no quitamos, por supuesto, el dedo del renglón de otros temas, sin lugar a dudas, lo que tiene que ver con la inseguridad y la violencia en nuestro país. Destaca el diario Reforma en primera plana, matan a doctora en la Tarahumara. Maciel Mejía Medina, doctora del IMSS Bienestar, fue asesinada a balazos en la Sierra Tarahumara. La anestesióloga de 38 años de edad y originaria de Sinaloa murió en la clínica del IMSS en San Juanito, municipio de Bocoina, luego de haber sido atacada a tiros en su domicilio. De acuerdo con testigos, un sujeto de la comunidad de San Juanito ingresó a la casa de la víctima, quien vivía sola, y le disparó. Pertenecía a la plantilla del Hospital San Juanito desde hace 2 años y se había destacado por su trabajo y mística de servicio en el hospital, informó ayer el IMSS en un comunicado de prensa. El programa IMSS Bienestar reprueba el acontecimiento y envía sus condolencias a la familia, a quien se brindará acompañamiento institucional puntual. Así que una doctora de 38 años, anestesióloga, asesinada allá en la Tarahumara. Los hechos de sangre y los hechos de violencia en nuestro país continúan y no podemos no voltear a ver ellos también, Javier Risco.
Así es. Y bueno, también la portada del diario El Universal, importante, invisibilizan a los huérfanos de los desaparecidos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene registrados a 2.265 niños en esta situación. Y bueno, pues los activistas acusan falta de apoyo, otra de las notas principales en la prensa. Y en materia de politiquería, por ahí, el diario Milenio destaca hoy una frase de Ricardo Monreal. Dice: ya me reuní con la oposición y no me propuso nada. Es la portada hoy del diario Milenio. Y por supuesto también el seguimiento de lo que ocurrió con la línea 1 también es parte de las portadas. Y me da mucho gusto también en Excelsior, de alguna manera cambiando un poco el tono, Gaby, que aparezca nuestra querida pianista María Hahnemann, pianista con la cual hemos platicado en distintas ocasiones en este programa, pianista de 16 años, quien en octubre debutará en el Festival Internacional Cervantino. Bueno, pues llama a los jóvenes a explorar la música más allá del reggaetón, dice. Así que bueno, pues un abrazo a mi querida María Hahnemann, de verdad, muchas veces hemos, y desde el inicio seguimos su carrera, así que bueno, pues nos da mucho gusto verla en la portada hoy del diario Excelsior.
Sí, dice, una vez que la escuchas, dice, la música de concierto, la música clásica, dice, y le vas agarrando la onda, no es aburrida, no solo existe el reggaetón. Bueno, pues ya, esperemos además poder estar transmitiendo desde el Festival Cervantino, como lo hemos hecho en otros años. Y ahí poder platicar, por supuesto, con nuestra querida María Hahnemann, que no solo la queremos mucho, sino la admiramos y la admiramos muchísimo. Y por supuesto también esta imagen que nos trae fascinados, esta imagen del espacio, esta imagen dice aquí un atisbo a la profundidad del universo, la primera imagen captada por el telescopio James Webb de 10,000 millones de dólares, exhibe la luz más antigua documentada en la historia del universo de unos 13,000 millones de años atrás, más cerca del principio del tiempo, del Big Bang. Y como decía yo hoy tempranito, es como un baño de humildad poder ver estas imágenes y decir, híjole, somos una cosa chiquitita.
Aunque a veces mil tis, pero sí.
Sí, aunque a veces nos creemos, ahora sí que la última chela del Azteca, dirían por ahí. Pero bueno, en fin, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Es importante ver que cada ciudad tiene su particularidad. Mismamente en España, en Madrid los taxis están claramente, y los Uber están prácticamente conviviendo. En Barcelona, en cambio, pues hay una regulación más estricta que justo acaba de entrar en vigor. Hay que tener en cuenta también que en muchos casos nos encontramos con empresarios que tienen licencias y tienen en su flota a taxistas y a personas de Uber y a coches de Uber. Es decir, son ya parte de la movilidad en la que nos estamos moviendo.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 16 minutos. Gaby, el fin de semana se dio a conocer una investigación titulada Uber Files. ¿De qué se trata? Más de 124,000 documentos filtrados al diario The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periódicos de Investigación y, bueno, sus medios colaboradores, entre los que está El País, en donde se publicó, Gaby, esta investigación de los archivos secretos de Uber. ¿Qué trae esta filtración? ¿Qué devela esta filtración? Bueno, la manera en la que desde 2014 esta aplicación operaba, sobre todo en países europeos y en Estados Unidos. No se hace mención, por lo menos en esta primera filtración de The Guardian y del País, a nuestro país, pero sí la manera en la que internamente se hacía presión a gobiernos locales. Quien le dio seguimiento desde el diario El País es el periodista Daniel Grasso, es periodista de datos en este diario, miembro justamente de este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos esta mañana, Daniel. Pues cuéntanos un poco de esto, de los archivos secretos de Uber. Ayer vimos la cobertura que le dio el diario El País. Y bueno, pues más de cuatro páginas completas de estos archivos. Explicándolos, dándolo en contexto a nuestro radioescuchas de manera un poco más general, ¿de qué se tratan estas filtraciones?
Sí, son unos documentos internos que explican perfectamente la llegada de Uber a decenas de países en todo el mundo, porque tratan su etapa entre 2013 y 2017, entonces analizan muy bien cómo Uber llegaba a los países y intentaba básicamente crear el caos en lugar de adecuarse a las leyes, sabiendo que era una empresa y una forma de trabajar perfectamente ilegal. Ellos igualmente intentaban entrar de esa forma hiperagresiva e ilegal en los mercados.
Sí. Daniel, te saluda Gabriela, buenos días. ¿A qué te refieres cuando dices a crear el caos? Es decir, ¿qué hacían?
Mira, es una expresión esta de crear el caos que no es mía, sino de un directivo de Uber. La usa en unos correos de los que hemos analizado y explican directamente que la forma para llegar a hablar con las autoridades era enfrentarse a ellas, alimentar las protestas de los taxistas que se veían obviamente amenazados por el modelo de negocio de Uber, y esa era un poco su forma de llegar. En lugar de adecuarse a las leyes, pues como ellos dicen literalmente, que tenían que crear una shitstorm, una tormenta de mierda, para que así al final las autoridades fueran forzadas a crear algún tipo de regulación.
Y esto, Daniel, se convirtió entonces en un modus operandi. O sea, lo que se detecta en esta filtración es que este tipo de operación no era casual, sino que había sido repetida en varios países entonces. Era la manera en la que iban llegando.
Eso es lo que vemos en decenas de países, desde la India hasta prácticamente toda Europa y varias ciudades de África. Era exactamente su modus operandi durante años.
Ya. Lo que estás diciendo son documentos filtrados. ¿De qué tipo de documentos estamos hablando, Daniel?
Estamos hablando en su mayoría de correos electrónicos. Ayer por la tarde, si os fijasteis, si tenéis la información en la web del país.com, salió a dar la luz, a dar su cara, además, la persona que ha filtrado esos documentos, que es Mark McGann, que es un antiguo lobista de Uber, que lo que hizo fue dar toda la información que tenía y que había acumulado en los 2 años que trabajó para Uber al diario The Guardian, porque él mismo decía que había visto cosas horribles que no le dejaban dormir por la noche, básicamente.
Ya. Sí. Así de vaya, es así impresionante, de claro. Sí. Y a ver, con la distancia tal vez, porque son archivos, como lo repites, de entre 2013 y 2017, estamos en 2022, ¿con la distancia fue efectivo esto en los distintos países? ¿Era una estrategia que sí le daba resultado, Daniel?
Bueno, en algunos países sí y en otros no, es decir, que luego ya vemos la respuesta de cada administración política en los distintos países. En España, por ejemplo, que es donde trabajo yo, hay incluso diferencia en cómo según las ciudades, ¿no? En Madrid se han instalado muy bien, en la ciudad de Barcelona, en cambio, son muy, muy regulados. Lo que sí consiguieron, vemos también, es reunirse con los principales cargos de todos los países y conseguir con ellos, como por ejemplo el actual presidente francés Macron, reuniones que mantuvieron secreta y que no se hicieron pública y solo están en los correos internos de los directivos de Uber.
Sí, ahorita que mencionas al presidente de Francia, es posiblemente de las figuras, digamos, de poder hoy, digamos, más identificadas, que es señalada directamente, ¿verdad?
Sí, básicamente porque él, cuando era ministro de Economía, se reunió varias ocasiones con Uber y además se ve una relación muy cordial y muy amistosa en la que el actual presidente francés, pues entonces intenta hacerle favores a Uber, todo esto mientras su gobierno estaba justamente trabajando en una ley que regulara su llegada y la de otros competidores.
Sí. Es que de verdad, a ver, el tema particularmente, entonces, Daniel, estamos hablando con Daniel Grasso, periodista de Dato del País. ¿Ha habido de alguna manera un cambio a partir de esta publicación que se volvió mundial? Por supuesto, se ha buscado también a la fuente específica en Uber en distintos países. En el caso de España, ¿qué reacciones ha habido no solo del sector de Uber, sino también de los propios taxistas, del gobierno, después de que se dio a conocer esto?
Lo que vemos, obviamente, para las reacciones en este tipo de cosas siempre hay que esperar y desde luego será un toque de atención para también otras empresas que tengan pensado actuar de forma parecida, ¿no? Desde luego Uber hace mucho hincapié en que ellos cambiaron de CEO y de gran parte de su plantilla después de 2017 y que son una empresa totalmente distinta. En España lo que estamos viendo también es que el sector del taxi por fin ve pues un poco lo que sospechaba, que Uber actuaba un poco como pues en su momento como una mafia o como una empresa ilegal, pues no eran solo sospechas sino que era una estrategia, efectivamente. Entonces, bueno, están viendo un poco que tenía razón en muchas cosas.
Sí, y se habla también de esto, por ejemplo, de este interruptor de emergencia, que no me quedó del todo claro. Sobre todo lo trae el Guardian, dice, en algunos países como Francia, Países Bajos, Bélgica, India, Hungría y Rumanía, por ejemplo. Entiendo que es, por ejemplo, cortar las conexiones entre las computadoras de Uber en sus oficinas locales y la red principal. Exacto. En la nube de la empresa. Pero ¿a qué se refiere esto, Daniel? La verdad me llamó mucho la atención.
Hemos comprobado que en al menos 6 ocasiones entre 2015 y 2016 Uber utilizó lo que llaman el botón del pánico, es decir, un botón que cuando la policía iba a ser redada a sus oficinas, ellos podían pulsar para desconectar los ordenadores de los servidores centrales. De esta forma las autoridades y la policía no podían acceder a la documentación y a correos como los que nosotros sí hemos accedido gracias a la filtración.
Wow, es impresionante.
A ver, y con lo que nos acabas de explicar, ¿hay señalamientos directos, y lo pregunto tal vez solo desde España, evidentemente, Daniel, porque bueno, pues ahí están ustedes, señalamientos directos a autoridades de aquel tiempo, a gobiernos que al menos ya han sido señalados, ¿se ven como víctimas o se ven como cómplices?
Bueno, ellos, digamos que las autoridades en algunos casos lo que hacen simplemente es recibir a Uber, al menos aquí en España, recibir a Uber, hablar con ellos, y hoy en día dicen que, bueno, pues lo hicieron con Uber igual que con otras empresas según cuál es su actividad normal. Lo que nos arroja esto es bastante luz sobre la ocultas que son las agendas de los políticos, ¿no? Y cómo no podemos saber con quién se reúnen y de qué hablan.
Claro. Oye, Daniel, y después de haber visto todo esto, de haber participado en esta investigación, de haber revisado tantos documentos, ¿Qué es lo que más te sorprendió de este caso, de este tema de Uber?
Yo creo que el hecho de que una empresa con tantísimo dinero puede permitirse, vemos exactamente cómo puede llegar a un mercado, romperlo, destrozarlo, porque total ellos no tienen, no les importa perder dinero porque les financian gigantescos fondos de inversión y gracias a esto pueden plantear una estrategia de llegada al país totalmente ilegal y que se basa en luchar contra las administraciones. Yo creo que esto es lo más llamativo.
Claro. Sí, sin lugar
¿se esperan más entregas, Daniel, sobre esta investigación?
La mayor parte ya ha salido. Habrá algunas historias en los próximos días, de todas formas, aunque los más importantes han leído y saldrán en The Guardian, en El País y en todos los medios del consorcio.
Bueno, pues Daniel, estamos muy, muy, muy pendientes del trabajo, por supuesto, de tu trabajo y de lo que se hace desde el diario El País. Gracias por acompañarnos esta mañana.
A vosotros. Hasta
luego. Muchísimas gracias, Daniel Grasso, periodista de datos de El País, en esto de estas estrategias de Uber para implantarse en decenas de países. Y bueno, pues ha habido reacciones, Javier, por supuesto, también de el nuevo liderazgo de Uber, ¿no? En un comunicado publicado en su página web, Uber se distanció de sus errores anteriores a 2017, que la compañía reconoció que culminaron en uno de los ajustes de cuentas más infames en la historia de las empresas de Estados Unidos. Dice, no nos hemos justificado ni nos excusaremos por comportamientos pasados que claramente no están en línea con nuestros valores actuales, dijo la portavoz de Uber en este comunicado. Añadió que el 90% de los empleados actuales de Uber llegaron a la empresa después del cambio de liderazgo. Bueno, pues vamos a ver si esto sigue siendo tal como tal, pero sí es impresionante lo que se hizo, ¿no? La manera de llegar literal a romper, pues, ¿no? Sí. Como dice ahorita, a romper absolutamente todo, ¿no?
Hay una frase dentro de estos correos que se filtraron y que, bueno, llegaron a The Guardian. Pero la violencia garantiza el éxito. Era uno de las frases de estos correos, tácticas para enfrentarse a las autoridades y la manera en la que, pues sí, hacían de alguna manera un caos en materia no solo de comunicación, sino también de malestar social ante pues la manera en la que iban entrando poco a poco los países. Insistimos, no se publica nada desde México, la filtración pues es de un, digamos, cooperador o de un lobista europeo y, pues ahí está el modus operandi.
Así es. Fueron cientos de miles de documentos que se filtraron, documentos de Uber y, bueno, como dices, no se incluye México, pero, bueno, pues sería interesante saber, pues imagino que son las mismas épocas, me imagino que también será lo porque mismo. Son estrategias, ¿no? Pues sí.
Sí, vaya. Al final también creo que, Gaby, digo, haciendo un poco la recapitulación, pasaba mucho aquí esto, justamente este enfrentamiento entre taxistas. ¿Te acuerdas los taxistas? Hubo una fotografía que llamó mucho la atención, un taxista que se crucificó, se crucificó justamente en una de las marchas de los taxistas en contra de Uber. Y bueno, pues el enfrentamiento todavía sigue, por lo menos no se ha resuelto en México, no ha quedado tan claro también la manera en la que operan y dónde y cuándo pueden operar. Estábamos hablando el día de ayer de lo que se ha convertido también el aeropuerto de la Ciudad de México con estos mensajes de no pueden usar ningún tipo de aplicación de taxis o serán multados. Pues sí, Estamos todavía en eso.
Bueno, pues así las cosas esta mañanita. Ya está por acá Ivette Parga. Hola, Ivette.
Hola.
¿Todo bien?
Todo muy bien. Y bueno, yo también ya tiene unos días, ¿no? Pero que regresé de las vacaciones. Sí tuve ahí cierto problema, con el aeropuerto para tomar el Uber de regreso.
¿Ah, sí?
Fue justo los días en que empezó como esta alerta de que ya definitivamente no podías abordar ahí un Uber y las alertas.
¿En qué terminal?
En la terminal 2. En la terminal 2. ¿Y? Entonces sí tuvimos ahí como que hacer alguna maniobra para que el Uber pudiera...
Pero la pregunta es, o sea, ¿hicieron la maniobra a partir de presión de las autoridades del aeropuerto?
Sí, porque estaba el operativo y entonces mientras uno del personal que está realizando el operativo le pide los documentos al conductor de Uber, el otro está listo para conducir a la unidad, a un área donde podrían ya llevarse su auto y la multa pues creo que es de 43 mil pesos. y aparte pues no pueden trabajar, ¿no?
Perdón, pero porque es que es la primera vez que tenemos un testimonio así, mi querida Ivette. ¿Eran autoridades del aeropuerto? ¿Era Guardia Nacional? ¿Era tránsito?
Estaban los convoys de los agentes de la Guardia Nacional, estaban, pero las personas que llevan a cabo el operativo estaban vestidos como con un pantalón caqui, un chaleco y unos sellos amarillos, algo así, no, la verdad, no recuerdo con exactitud. Y ellos son los que se acercan a pedirle al conductor sus documentos. Entonces, bueno, sí, empezó ahí una cuestión un poquito difícil por muchas personas que estábamos esperando el Uber, otras personas que sí estaban sus familiares por ellos, este operativo. Incluso nos tocó observar cómo a un pasajero que ya se había subido a una unidad de aplicación, no sé si Uber o de qué compañía,
sí, cualquier otra.
De cualquier compañía, lo bajaron
de
la unidad. Sí.
Oye, pues,
o sea, le dijeron que no podía abordar ahí y entonces estaban, pues sí, un poquito como amedrentando al conductor y otra persona invitaba al pasajero a desalojar diciéndole que ahí no podía subirse a la unidad. Y bueno, entre todo esto llegó nuestro Uber y pues sí, estaba, yo iba con una amiga, temerosos así como de qué
así
pasó.
Que, o sea, en realidad, Ivette Parga, estás prófuga. Digo, nada más para
sí, estoy prófuga.
O sea, en este momento estás prófuga.
Estoy
y bueno, entonces daremos el pitazo, mi querida sí. Ivette Parga.
Mira, que no, justo decíamos Risco y yo sí. En estos días que no estabas, Ivette, que no nos había tocado a nosotros en directo, ¿no? O sea, yo con frecuencia tomo la verdad el taxi del aeropuerto, pero el otro día, por ejemplo, incluso pues lo pedimos sin mayor bronca. Pero bueno, pues aquí hay un testimonio, Risco, justo lo que estábamos buscando.
No,
y lo teníamos tan cerca.
Sí, no, y es que.
Pero
no
yo
venido.
Estaba un poco lejos.
No había venido. Es interesante saber si este es coordinado desde la Ciudad de México, tocaremos base con la Secretaría de Movilidad, si son ellos los que están aplicando la multa.
No, seguramente, es zona federal.
Sí, es zona federal.
Justo por eso es zona
o la Guardia Nacional, y de qué manera es la multa de 43,000 pesos. O sea, si esta multa es puesta por quién también, si son autoridades del aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, pues interesante porque no se había tocado un testimonio, mi querida Ivette, de este operativo de no poder utilizar los servicios de aplicación para que te puedas ir al aeropuerto. Me parece muy interesante. A ver, vamos a tocar base. Hemos tocado base ya desde hace semanas con el Aeropuerto Internacional de Xumeiki y nadie nos contesta.
Así es.
Así de que todos se pasan la bolita. No, pero es que fíjate que el que tiene que ver eso no llegó hoy. Y fíjate que el de los taxis tampoco llegó. Entonces, bueno, insistiremos porque, bueno, pues ya lo vivió mi querida Ivette, hoy prófuga de la justicia.
Sí, estaba esperando que también nos bajaran, ¿eh?
Sí, pues sí,
sí, porque pues eso sí fue así como que
sí, claro.
Una acción muy...
Aplicando el nivel, tú no sabes quién soy.
Exacto. Tú no sabes quién soy, yo soy la de lo que tienes que saber, pero bueno, en fin.
Pero sí.
Bueno, pues así las cosas, nos vamos precisamente con Ivette, lo que tienes que saber, y luego Leonardo Luna en los martes de estreno, a ver qué música nos trae, venga.
Esto es... Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
En Así las Cosas.
Esta mañana la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió ya en su residencia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Encabezarán un desayuno y abordarán principalmente temas de migración. Harris agradeció su presencia y lo llamó su amigo. Recordó la visita que ella realizó a México hace algunos meses. Por su parte, López Obrador destacó la labor de la funcionaria en beneficio de su pueblo. La consideró como una mujer con principios, inteligente, honesta, partidaria de la igualdad. Felicitó al pueblo estadounidense por contar con una vicepresidenta de primer orden. Siempre hemos conversado en beneficio de nuestros pueblos y ahora vamos a hacer lo mismo, dijo. Tras este encuentro, el mandatario se dirigirá a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo, Joe Biden. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que esta semana o la siguiente se tendrán avances para la recuperación de la categoría 1 en aviación civil. Sin embargo, el subsecretario Rogelio Jiménez Pons reconoció que persisten problemas legales y de falta de presupuesto. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos le comunicará al gobierno mexicano en qué consisten las nuevas inconsistencias que observaron en la reciente revisión técnica. Como un tema de rivalidad delincuencial calificó la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sofía Huet, el multihomicidio registrado el pasado domingo en León cuando un comando armado irrumpió en una fiesta familiar y asesinó a 6 personas y dejó 8 más heridas. Señaló que con base en las investigaciones preliminares, los agresores iban contra 2 personas identificadas directamente. En temas internacionales, como se los hemos informado en la Casa Blanca, la NASA y el presidente Joe Biden dieron a conocer la primera imagen a color del universo captada por el telescopio espacial James Webb, una imagen infrarroja de la lejanía en el cosmos que muestra las estrellas y galaxias tal y como aparecieron hace 13,000 millones de años. Se trata de la imagen de mayor resolución del universo que se ha capturado hasta ahora. Este martes se prevé que la NASA revele más imágenes. El telescopio espacial James Webb es el más potente puesto en órbita. Estamos en Así las Cosas. Regresamos con Gaby Javier y también con nuestro querido Leo Luna, que nos trae los estrenos de la semana.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, gracias, Ivette Parga. Leonardo Luna, ¿con qué nos vamos a ir al corte? Cuéntanoslo todo. Buenos días.
Buenos días, vamos a escuchar a Burna Boy con esta canción con Ed Sheeran.
Ah, muy bien.
Suena, se llama Burna For Boy. My Hand.
Suena bien.
Muy moderno, mi querido Leo.
Muy moderno. Ay, muy moderno, en mi modular a la discoteca. Así.
Me gusta con lo que voy escuchando. Entonces, otra vez, ¿cómo se llama?
Se llama Burna Boy con Ed Sheeran. La canción es For My Hand.
Bueno, pues ya saben que todos los estrenos de los martes los encuentran en @soyleonardoluna. Al ratito nos escuchamos, mi querido Leo, súbale.
Aquí ando. Hold you for my hand, yeah, yeah, yeah. Hold you for my hand, hold you for my hand.
Over and over again, yeah, my love is burning, babe. Feels like time is frozen and tonight is for us.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
tendremos lo mejor de la información deportiva en voz de Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en todas las líneas. Si necesitas información o asesoría para tu traslado por línea 1, recuerda que puedes acercarte con el personal de apoyo ubicado en el módulo de la estación Valderas. Toma previsiones. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Citibanamex trae para ti Jorge Drexler en concierto. Presenta su nuevo álbum, Tinta y Tiempo. 16 de febrero 2023, Auditorio Nacional. Preventa exclusiva Citibanamex 12 y 13 de julio. Disfruta de 3, 6 y 9 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 73.9% sin IVA.
Llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplican restricciones.
¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
Ay, buena pregunta.
El amor.
No.
El acero.
No. Una promesa.
Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Una escapada es suficiente para vivir experiencias renovadoras, recargarse de energía, sumergirse en la aventura o simplemente disfrutar de días de calma y tranquilidad.
¿Qué tal caminar por la Alameda Central o el Centro Histórico de la Ciudad de México?
Pasear en bici por Polanco y el Bosque de Chapultepec. O más allá de la capital del país, una mañana de meditación en medio de la vegetación de la ciudad de la eterna primavera nos ayudará a purificar cuerpo y espíritu.
Internarse en la montaña,
lanzarse en la tirolesa o experimentar la emoción del rapel en San Luis Potosí es la opción para quienes tienen en la adrenalina el perfecto remedio a la cotidianidad.
Todo está al alcance de la mano.
Unas horas de viaje en carretera son suficientes para escapar y renovarse en la Ruta W.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En la Comer y Fresco, la cristalería y plásticos del hogar están al 2x1. ¡Sí, al 2x1! Excepto que precio, hasta julio 18.
96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Invisibilizan a los huérfanos de desaparecidos.
Reforma.
Castigan a polleros, pero no en México.
Milenio.
Ya me reuní con la oposición y no me propuso nada. Monreal.
Excelsior.
Crimen utiliza escuelas para reclutar. Organización de las Naciones Unidas.
La Jornada.
Andrés Manuel López Obrador llega a Estados Unidos. Como siempre, defenderé a paisanos.
El Financiero.
Dudan de la eficacia del alza en tasas contra la inflación.
El Economista.
Moody's hunde la nota crediticia de Pemex aún más en el nivel especulativo.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Será penal!
¡Ah!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, señor Risco, muy bien, buenos días,
Gaby. Ah, ya, la ¿cómo voz se al encuentran? 200%, la voz al 200%.
Ahí vamos, ahí vamos.
El mejor comentarista de este país.
Ay, yo hablando y hay hablando y no había abierto el micrófono.
Argentina hablando, haciendo una reflexión sobre tu voz.
Una reflexión sobre tu voz. Y de repente decía, ¿por qué me ignoran? ¿Por qué me ignorarán
no,
tanto?
Nunca, nunca.
Básicamente porque no había yo abierto mi micro, pero bueno, ni modo. Así sucede, pero bueno. ¡Hola, Francisco!
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Bien, todo en orden. Y sí, me da gusto escuchar que ahí va tu voz. Ahí va ahí tu va, dulce va, y va. Hermosa voz. Pero bueno.
Pasito a pasito. Muchas
¿qué
gracias.
Nos traes esta mañana? A ver, si quieres, arranquemos con la selección femenina. Venil, pues ya para superar sí. El trago amargo.
Eso. Sí, no seas así, no seas así, Memo. Mi querido Memo. Pero a ver, cuéntanos.
Ay, pues les cuento, ya el 0-0 con que llegó el partido hasta el minuto 89, pues daba a pensar, oye, a lo mejor si se combinan cosas y entonces una repesca, pero además el 0-0 ya como que levanta un poco la moral y tómala, que cae el único gol del partido por Kristen Mewis a los 89 minutos y Estados Unidos le gana a México 1-0. ¿Qué significa esto para la femenil? Pues que no hay Juegos Olímpicos, que eso ya se sabía, que no hay Copa del Mundo. Y que pues no hay nada, ninguna actividad a nivel internacional porque pues México ha quedado fuera y después de 3 partidos perdió los 3, no metió un solo gol. Fue pues realmente muy mala la actuación del equipo mexicano y pues tendrá que replantearse ahora otra vez como siempre que nos pasan estas cosas. Bueno, pero lo vamos a corregir, vamos a ver qué es lo que podemos lograr. El golpe es muy fuerte porque...
¿Qué tendría que correr? A ver, tú que eres un experto ya desde hace tantos años, Francisco, ¿qué es lo que sientes que más se tendría que corregir de lo que sucedió ahora?
Yo creo que equiparar el nivel competitivo de la liga, ¿no? Es decir, más allá de decisiones que se pudieron tomar en el cuerpo técnico actual sobre quién juega, quién no juega, la alineación, etcétera. Creo que sí hay dos temas muy importantes y uno de ellos es delicado, Gaby, porque pasa en cualquier vestidor de hombres, de mujeres, pero finalmente creo que se ha centrado, según lo que dicen los pasillos de la selección femenil, el condicionar, oye, si va fulana, no me llames. Sí, es decir, una entrenadora, Mónica Vergara, un poco condicionada o un poco dispuesta a que con tal de conservar la armonía del vestidor no lleve a gente pues, que le cae mal a las demás. Así, en pocas palabras te lo digo. Y eso no puede suceder en un equipo profesional. No puede suceder. Sé que son manejos que se dan. Y desde Maradona, cuando se supone que dijo a Menotti, imagínate que no fuera el pelado Díaz, un mundial juvenil en el 79, pues hizo evidente, aunque Maradona siempre lo negó. Pero hay mucha grilla en este equipo. Lo sé, hay mucha grilla en este equipo. Pero además de eso, me parece que la liga femenil MX es joven, es muy nueva y está aprendiendo. Y hay equipos muy importantes, pero son pocos. El nivel competitivo todavía no es de gran nivel. Nos entusiasma mucho la liga femenil, pero hay que darle tiempo, ¿sí? De que madure. Y daba la impresión de que pues teníamos ya con algunas jugadoras en el extranjero, lo cual ocurre desde hace muchos años, desde Maribel Domínguez y algunas más, que ya teníamos un nivel para por lo menos competir una repesca, sabiendo que Estados Unidos y Canadá son las potencias de la zona y potencias mundiales en el fútbol femenil. Pero la verdad es que la actuación fue decepcionante y sí, creo que se tiene que analizar pues todo esto, comprobar internamente todo lo que se está diciendo alrededor de esta selección, que caramba, podríamos equiparar con otros números de selecciones femeniles, es decir, a cuál le fue peor. Como no es competencia, no lo vamos a hacer. Pero no había liga femenil. Hoy sí hay una liga, claro. Hoy sí hay un desarrollo, ¿no?
Claro. Sí, y un poco
entonces,
eso,
sí, creo
¿no?
que es un
poco
golpe muy duro.
Lo que decía Geo también de las expectativas antes, o sea, anteriormente decían, bueno, pues a ver, lo que se recupere, o sea, lo que se recupere y lo que se gane y lo que se empate, pues va a ser ganancia. Esta vez iban las expectativas más arriba, o sea, jugadoras muy mediáticas también, muy conocidas. Vaya, creo que pues poco a poco van a ir avanzando justamente eso, el nivel de exigencia también con ellas.
Así es, y tiene que ser, ¿no? Para que superes tu propio nivel, pues tienes que enfrentarte a exigencias y a ganar partidos importantes y a llegar a competencias internacionales, y en esta ocasión, pues no lo pudo obtener. Entonces, ay, pues esperaremos como siempre el reporte de qué es lo que sucedió, ¿no?
Pues sí.
Bueno, Francisco.
Ya, oigan, una mini encuesta.
A ver.
Yo sé que los tiempos cambian, que las costumbres también se transforman, pero, y más allá de las cuestiones que le concede el derecho, porque sí que se las concede a Santiago Ormeño, Guadalajara está a punto de contratar al primer futbolista que representa a otro país en selección nacional, que es Santiago Ormeño. A mí, francamente,
me encanta.
Me causa comezón.
Pero es, no entiendo. A ver, sí. ¿Cómo que representa a otro país?
Pues Santiago Ormeño nació en México, de padre y de abuelo peruano, el gran Walter Ormeño, su padre y Walter, hijo, su abuelo y su padre. Sí. Pero él, en algún momento, al tener la doble nacionalidad, no es llamado por la selección mexicana y sí lo llama la selección de Perú. Y se va a jugar con Perú, las eliminatorias para Copa del Mundo, una Copa América, etcétera, etcétera. Y ahora lo contrató Chivas, ¿sí? Ayer hizo exámenes médicos, está a punto de firmar contrato. Y una polémica que es, a ver, esta autodeterminación de Chivas, por llamarlo de alguna manera, es algo que Chivas decidió históricamente.
¿Qué?
Tener únicamente jugadores mexicanos. Sí hay excepciones. Del mexicanísimo Guadalajara, que de repente ha tenido mexicoamericanos, ¿sí? Que nacieron en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, pero nunca representaron a la selección de otro país, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, hoy, si se contrata a Santiago Ormeño, pues se rompe esa tradición, que creo que a Guadalajara le ha servido por convicción, por filosofía y por mercadotecnia muchísimo a través de los años. Creo que si Chivas no fuera mexicanísimo y tuviera la historia que tiene, no sería tan querido como lo es. No es que porque contratan a Santiago Ormeño la gente va a dejar de quererlo, no. Pero si me pregunto, por esa condición que siempre tuvo el Guadalajara, a lo mejor ya no alcanzaron los tiempos y no le alcanza para competir ya con un mercado que se restringe al futbolista nacional porque es escaso y sobre todo en las posiciones de delantera. Entonces, pues Santiago sí me causa un poco de conflicto.
Ya.
No sé tú cómo dice la canción. ¿Qué opinan ustedes? Pues,
me encanta, Gaby. Mira, fíjate que lo de Santiago, particularmente, realidad...
No sé, o sea, en principio, digo, o sea, obviamente, por eso no entendía lo que te referías, ya lo entiendo, porque en principio yo diría, bueno, pues es un extranjero más, digamos, o alguien más, pero pues no sé sobre todo si Chivas, por ejemplo... se pronuncia al respecto, si dice algo al respecto, si ya cambia, si quiere cambiar esa tradición. No lo sé, pero tiene razón. O sea, sí marcaba Chivas como pues el equipo, digamos, de los mexicanos, ¿no? De los jugadores mexicanos. Y esto, pero no sé qué opinar, se los digo honestamente.
Sí, ¿tú, Javier, es un asunto para reflexionar, exacto.
Sí, no sé qué opinar.
Yo quiero que venga Dani Alves a los Pumas. Es la reflexión que a mí me deja. En realidad, no me importa nada más en este momento.
Chivas que sean felices.
Sí, por mí que las Chivas.
Exacto. Mira,
por mí que las Chivas. Dale.
Solo pero para que verla, por mí que las Chivas se engrapen.
Verla, sí, exacto. Pero ver la felicidad. Tú no sabes lo que va a ser ver la cara de Gaby.
Pero eso sigue sin suceder, ¿no?
Estamos a nada. Sí, es que les faltan ahí unos pesillos.
Pues faltan detallitos, se supone. Sí, ayer comentábamos, ¿no? Que Dani Alves tiene más propuestas para jugar fútbol. Él quiere llegar a la Copa del Mundo. Sería su tercer mundial y quiere estar en forma y quiere estar a gusto en algún lado. Ella dijo, a ver, si es en Brasil, es con el Atlético Paranaense. Pero esta zona de Brasil en particular ha sufrido de mucho conflicto por ataques a futbolistas. Cuando Dani Alves, además, es de los primeros embajadores del no racismo, de la inclusión, es un portavoz de buenas causas, Dani Alves. Pero también, pues en España, su cuate Ronaldo, que es dueño del 90% de acciones del Valladolid, le dijo, no, hombre, vente con nosotros, Dani. Pues ellos jugaron juntos, Copas del Mundo. Entonces, lo de Pumas, pues veremos. Vaya, sería un muy buen golpe mediático para la Liga MX, para Pumas en particular. Y es alguien que, por supuesto, que le aportaría a Pumas. Pero vamos a ver, ya ves que se nos han caído entre el plato y la boca. Se nos cayó ya Edinson Cavani, Luis Suárez.
Por eso.
Entonces hay que ir con calmilla. O sea,
guarden la champaña todavía.
Guarden la champaña.
Las caipiriñas,
mi querido Francisco, ayer te fuiste con tarea. Aunque sea rapidísimo, ya sabes cómo son los tiempos, pero ¿nos traes algún datillo por ahí perdido?
De la Tour, de la Tour.
Sí, sí, les traigo algún datillo, claro.
A ver.
De la Tour de Francia, que está corriendo justo en este momento su décima etapa de 46 kilómetros. Faltan 46 kilómetros más bien para llegar a la meta. Y todo parecería indicar que Pogacar, que es el campeón del Tour de Francia en las dos últimas ediciones, va a conservarse muy cerca del liderato o va a mantener el liderato. Pero les quiero contar que leyendo un poco las crónicas, resulta que hoy se está alcanzando la mayor velocidad que nunca en un Tour de Francia, igual que en el Giro de Italia, igual que en una Vuelta a España. De repente, Tadej Pogacar se acercó a los 50 kilómetros por hora en alguno de los momentos de esa Tour de Francia. Y no es que los ciclistas estén metiendo cosas raras o situaciones de ese tipo, es la aerodinámica. Hoy explica una nota muy interesante en El País, justamente, que siempre se pensó que las bicicletas tienen que ser muy ligeras, de tubulares verdaderamente casi casi de aire para que no pesaran las bicicletas, hasta que hoy se están descubriendo cuestiones de aerodinámica muy interesantes. No, puede pesar inclusive más una bicicleta, pero tener características aerodinámicas que aprovechen el aire y permitan mayores velocidades. Bueno, se está logrando, se está consiguiendo. Al Tour le falta un rato todavía, podremos hablar en estos días acerca de su desarrollo. Ha sido un Tour más o menos predecible hasta este momento, igual que lo fue el Giro de Italia, que fue soso, como que no hubo grandes sorpresas, no hubo grandes sorpresas en alguna de las etapas, pero ahí les vamos contando. Y este muchacho que representa, por cierto, a los Emiratos Árabes, que ya ganó dos veces el Tour de Francia, pues va por el tercer título, lo cual lo hace también un ciclista muy relevante.
Sí. Muy bien. Y nosotros,
un abrazo, mi querido Luis Zambrano.
Recomendamos ver, ¿sí?, justamente, salió en 2020 la serie Lance. No sé si ya te le echaste, mi querida Gaby, sí, mi querido Francisco.
No, todavía no.
Gran serie de televisión.
Y la novela de Jorge Cepeda, Patrick. ¿Cómo se llama? La
Muerte contra reloj.
Muerte contra reloj, que esa es una gran novela también y que tiene que ver, creo que con la Tour de Francia, ¿no? Con el Tour de Francia, justamente.
Así es.
Así que también. Vale. Sí, es muy buena, la verdad, es una novela muy buena y policíaca. Oye, mi querido Omar Estrada dice, yo soy un chiva hermano, que no, dice que no pasa nada, es mexicano y hoy el equipo necesita un delantero. Yo soy de los chivermanos que dicen que sí, que qué bueno que viene este compañero. En cambio, Daniel Moreno, dice Omar Estrada, que dice que no. O sea que, bueno, pues ahí está la división de opiniones. Un chivermano que dice que no tiene ninguna bronca con que llegue este compadre, y otro chivermano, como Daniel Moreno, que dice que no quiere que venga. Bueno,
ándele,
o sea,
es que ya saben que es un purista.
Y así va a estar.
Es un
purista. Saludos a ambos. Así va a estar el asunto.
Así va a estar el asunto. Bueno.
Ojalá que no se convierta en presión para el propio Santiago, y entonces eso lo paralice, ¿no? Eso sí sería terrible.
Ay, ya, pues que Santiago no se paralice con
exacto,
eso. O sea, de verdad.
Santiago,
que no
camina.
Santiago, camina, por favor, pero bueno, en fin. Gracias, Francisco, un abrazote.
Igualmente, Gaby Risco, hasta mañana, buen día.
Hasta mañana, es Francisco Javier González y nosotros nos vamos al corte, que nos queda todavía mucho programa por delante. Vamos a platicar con el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Este libro que se llama El jurista y el antropólogo, conversaciones desde la curiosidad, de Cosío y Lomnitz, está buenísimo. Este libro, y después también vamos a hablar de ustedes, de los que insulta a su asistente
muchas gracias.
Sí,
muchas gracias,
días.
Alexa. Te agradezco.
Días, Alexa.
Buenos días,
Alexa.
Exacto.
Gracias, Alexa. Ustedes de los que le dicen vas y bueno, de eso vamos a hablar también. Así que vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
El ministro en retiro, José Ramón Cosío, nos presentará su libro El jurista y el antropólogo.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana. El paraguas por la tarde. Y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Julio, Julio. Llegó el momento de levantar las copas.
Y para mí, llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además, 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplican restricciones.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Utiliza el viaducto Miguel Alemán en dirección de Periférico hacia la zona de Calzada de Tlalpan. Ya se retiró este camión que se ha atorado en el bajo puente de Patriotismo sin mayor problema ya y a buena velocidad en dirección al oriente. Muy cargado, sobre todo al poniente, partiendo de José María Vértiz y hasta el año Periférico, Baja California, GTR Sur, una alternativa. Lo hace a través de Farid Servando, tome precauciones, debido a que hay reducción de carriles debido a que es una de las rutas precisamente para el transporte alterno que va de la zona de Banderas a Pantitlán, porque la circulación está lenta partiendo de José María Vértiz hasta la zona de Congreso de la Unión. Una opción aquí puede ser Avenida del Taller, en sentido opuesto, la Avenida Lorenzo Boturini. En lo que es la zona poniente, hay otro percance que hemos reportado, Observatorio y Constituyentes, no hay lesionados, pero complica la circulación en dirección hacia la zona del circuito. El reporte sigue pendiente.
Llegaron las segundas rebajas de El Palacio. Ahora disfruta hasta 60% de descuento